Muy buenos días a todos. Este es el podcast Educación para el Cambio, un espacio para hablar sobre educación, aprendizaje, enseñanza y otros temas afines. Les habla Cristian Orozco, profesor de lengua y literatura. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy es día miércoles 28 de febrero de 2018, un día antes de que muchos de los profesores en Chile y en otras partes del mundo seguramente entremos a clases. En esta oportunidad, en el podcast del día de hoy, quisiera abrir una sección que busca un poco abrir un espacio para lo que son los libros, pero los libros sobre educación. En este caso, voy a hacer algo un poco distinto, no voy a reseñar un libro, sino que en esta oportunidad y en esta sección me gustaría citar un libro, lo cual significaría que yo les leyera un fragmento de un libro cuyo trozo me ha llamado la atención, me ha gustado por alguna que otra cosa. Así que eso es lo que voy a realizar en este podcast. Y vamos a partir con uno de los últimos libros que he leído, que es Escuelas Creativas de Ken Robinson, que ya he citado en este podcast. Y es un fragmento para el que le interesa, que está en la página 176. Y es un... es una mención, una especie que de síntesis que hace Ken Robinson sobre otros dos profesores y estudiosos del área de la educación. En este caso es Andy Hargreaves y Michael Fulan. De estos dos estuve buscando también interesantes artículos y videos sobre estos dos estudiosos y me encontré con información bastante interesante, la cual se los voy a mencionar con una pequeña biografía de cada uno. En este caso, sobre Michael Fulan, me aparece lo siguiente y se los voy a compartir. Dice: Michael Fulan nació en Toronto y poco a poco se fue adentrando en el mundo académico como sociólogo. Desde 1988 hasta 2003 fue el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Toronto, llevando dos grandes transformaciones organizacionales, incluyendo la fusión de dos grandes escuelas de la educación. Pero además de decano, es asesor del gobernador y del ministro de Educación de la provincia de Ontario, en Canadá. En la actualidad, trabaja como asesor y consultor en varias iniciativas importantes de forma educativa en todo el mundo. Según Fulan, existen una serie de claves para la innovación educacional, las cuales son tres. Número 1, el desarrollo de las capacidades individuales. Número 2, el trabajo en equipo. Y número 3, la pasión por la profesión. Que por si acaso ese es uno de los temas importantes dentro del fragmento y el capítulo que les voy a comentar. Y sobre el otro autor, es en este caso, aquí lo tenía por acá, Andy Hargreaves. De Andy Hargreaves tenemos la siguiente información: es titular de la cátedra de educación Thomas Murray Brennan de la Link School of Education and Boston College. La misión de la cátedra es fomentar la justicia social y unir la teoría educativa con su práctica. Creado en una ciudad minera del norte de Inglaterra, ejerció de maestro e impartió clases en varias universidades inglesas, incluida la de Oxford, antes de ingresar en 1987 en el Ontario Institute for Study in Education de Canadá, donde más tarde cofundó y dirigió el International Center for Educational Change. Tomó posesión de su cargo actual en el Boston College en el 2002. Ha sido editor fundador del Journal of Education Change y es el editor principal de los manuales International Handbooks of Educational Change. Es creador del grupo Educational Change Special Interest Group dentro del American Educational Research Association. Ejerce como consultor para gobiernos, fundaciones, asociaciones de profesores y otro tipo de asociaciones por todo el mundo. Nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Uppsala, la más antigua de Escandinavia, en Suecia. Sus escritos han sido traducidos a muchos idiomas y recibido premios de reconocidos prestigios de la American Educational Research Association. Bien, esa es la reseña que le puedo dar sobre estos dos autores y ahora pasaré a leerles la cita que me interesó mucho por la importancia, la profundidad y el impacto que podría tener si nosotros aplicáramos esto dentro de las políticas educativas del país. Dice: Andy Hargreaves y Michael Fulan ofrecen una de las mejores exposiciones sobre la necesidad de que los profesores tengan una buena formación teórica, y práctica en su innovador análisis. Professional Capital, Transforming Teaching in Every School, argumentan de forma concluyente que aquellos planteamientos para la contratación y formación de profesores que carecen de visión de futuro e inciden en recortar gastos, tienen como consecuencia un personal docente barato, sin experiencia ni aguante. Y esto conduce a un empobrecimiento del aprendizaje y a que nuestros hijos dispongan de menos oportunidades para tener éxito en la vida. La preparación inicial de los profesores debería comprender un largo periodo de prácticas en escuelas bajo la tutela de otros docentes expertos, así como el estudio de la práctica e historia ideológica de la educación y de los diversos movimientos y escuelas de pensamiento que la han impulsado. Dado que el cometido principal de la educación es facilitar el aprendizaje, debería contemplar el estudio riguroso de las teorías sobre este y de las investigaciones en psicología y, lo que es fundamental hoy en día, en las ciencias cognitivas. También debería comprender cierto conocimiento de cómo funcionan los sistemas educativos de distintos países y con qué resultados y consecuencias. La preparación inicial es esencial, pero en cuanto empiezan a ejercer, los buenos docentes necesitan poder seguir desarrollando sus capacidades profesionales para mejorar sus habilidades creativas y estar al día de los avances en la práctica e investigación de la educación. Los grandes profesores son la esencia de las grandes escuelas. En sus diversas funciones pueden cumplir tres fines fundamentales para los alumnos. Número 1. Motivación. Motivan a sus alumnos gracias a la pasión que sienten por sus disciplinas y los animan a dar lo mejor de sí mismos. Número 2. Confianza. Ayudan a sus alumnos a adquirir las destrezas y conocimientos que necesitan para convertirse en estudiantes seguros e independientes, capaces de seguir desarrollándolos. Y número 3. Creatividad. Capacitan a sus alumnos para experimentar, investigar, hacer preguntas, desarrollar las competencias de cada uno y estimular la curiosidad con el fin de que piensen de forma original. Estos objetivos deberían cumplirse en la enseñanza de cualquier modelo educativo. Así pues, ¿qué debería comprender el plan de estudios? Ese es el fragmento que les quería compartir, chicos, y la pregunta al final es bastante atingente a lo que quiero plantearles, que es en el fondo, ¿qué debería comprender el plan de estudios? Y aquí, por ejemplo, dentro del libro, menciona el plan de estudios como el currículum que tiene cada país y cómo este determina las prácticas tanto del establecimiento, de los directivos y principalmente de los profesores que son quienes están en el aula. La importancia que tiene el plan de estudios o el currículum, los programas, son fundamentales porque determinan qué acciones, qué objetivos, qué metas deberían cumplirse. Y si estos planes no tienen un buen norte, aquellos que la sociedad necesita, no para sus obreros, porque muchas veces vemos eso, que nuestros estudiantes aprendan las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse de forma correcta en el trabajo. Pero se nos olvida que ese no es el objetivo. El objetivo es que se preparen para la vida. Y la vida es más que trabajo. Espero que les haya gustado este pequeño podcast. Es una nueva sección que quiero abrir y les brindo un cordial saludo y espero que se encuentren súper bien. Hasta la próxima.